con altura y calidad.
Entrevistas o compuestas
en un panel con personalidad. Un paneo con habilidad,
encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad
para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo,
un paneo sin abucheo,
un paneo en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Saludos, República Americana. Soy José Eliseo Almazar y esto es Paneo Semanal, dando como siempre en primer lugar las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y de seguirnos en nuestras redes sociales Paneo Semanal, saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados de 10 a 12 meridiano, en este su programa Paneo Semanal.
Bueno,
muchas informaciones, muchos eventos que han ocurrido en esta semana, ya lo habíamos anunciado la semana pasada. Teníamos las elecciones europeas, los eurodiputados de Europa, el Parlamento Europeo, todos los países miembros de Europa, celebraron unas elecciones que ya anticipábamos de alguna manera la tendencia que tenían la tendencia de preferencia de los partidos de la derecha. Así como se había previsto, los resultados de esas elecciones posicionaron de manera muy importante a muchos partidos de la derecha en casi todos los países de Europa, ¿verdad? Porque no fue solamente en Alemania, que es donde más fuerte estaba la ultraderecha. Habíamos comentado de la AfD de Alemania, ese partido derechista. Pero también en Francia, el partido de Marine Le Pen, el partido de Reagrupación Nacional, obtuvo importantes victorias y lo posicionaron al frente, ocasionando o produciendo una derrota al partido del actual presidente Macron. Y eso da una tendencia, una impresión, y ya lo habíamos anunciado, como dije, de que la derecha tenía un auge, estaba teniendo posiciones...
El discurso extremo.
El discurso extremo, pero el discurso racional, ¿verdad? El discurso en contra de la migración, el discurso en contra de lo políticamente correcto, en contra del a favor del nacionalismo. Entonces parece ser que ese tipo de ideología se está posicionando en Europa para preocupación de los partidos tradicionales. En España también Vox obtuvo importantes victorias, el partido derechista en España. En Polonia también obtuvo victorias. Increíblemente, los analistas publican que la juventud de Europa está a la delantera de la preferencia en los partidos de derecha. Sí. Algo que nos pareciera una contradicción.
Bueno,
la juventud, que debiera ser la progresista, ¿verdad? La más amplia de pensamiento.
Es que el progresismo es que ha amenazado las ideologías progresistas que que son las que han estado gobernando países, sobre todo como Alemania, donde ha habido coaliciones más de centro-izquierda, son las que precisamente están provocando la situación de problemas de problemas internos en esos países que están amenazando el estado de bienestar. Y están amenazando los derechos educativos. Digo, eso es lo que ellos sienten. Están amenazando, sí, los derechos de salud.
Los derechos, correcto.
Entonces es un tema, es lógico que lo entiendan, además de la poca comprensión de lo que implica el extremismo ideológico en el lado contrario.
Sí, no, estuvimos viendo Alemania. Alemania es uno de los países, bueno, con la mayor población, por lo tanto tiene la participación más numerosa de eurodiputados, alrededor, uh-huh, de 100, son 90 y algo.
Son 700 y pico de eurodiputados.
Son 700, eran 705, uh-huh, y ahora van a ser 720, obviamente, sí, por el aumento en la población, uh-huh, y ese tipo de cosas. Pero Alemania tiene la mayor participación y nada más y nada menos, los dos partidos de derecha son los que obtuvieron la mayor cantidad de eurodiputados, uno, uh-huh, con un 30% y uno con un 15%. Es decir, que juntos tienen más de la mitad de los diputados.
En el Parlamento Europeo tienen la
de misma... los diputados de Alemania, me refiero.
Sí, de los representantes de Alemania. Alemania. Sí, así es. Y a nivel general, en Alemania, ya son la segunda fuerza política. El AfD, que es la, sí, extrema derecha, es la segunda fuerza. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es que también, porque no podemos ver la derecha como un bloque homogéneo. En la derecha hay...
Sí, hay disensiones.
Hay fragmentaciones.
Hay fragmentaciones. La extrema derecha, que, uh-huh, es ese partido Alternativa para Alemania, AfD, tiene una gran participación justamente en el este de Alemania, uh-huh, donde estaba la Alemania, claro, del Este.
Exactamente.
Increíble, ¿verdad? Uh-huh. Una población que estuvo sometida bajo
un gobierno
de izquierda, y es ahí donde precisamente el partido más radical de derecha tiene más preponderancia.
Eso te da una conclusión rápida que tú puedes sacar, es que el extremismo se aposenta donde está la pobreza, porque esa es la parte más pobre de Alemania. Sí. O sea, es más atrasada.
Bueno, hay otra lectura. Sí. Y es que ellos sí conocen lo que es un sistema socialista.
También.
Entonces, claro, ellos que sufrieron los embates del sistema comunista y socialista, porque estuvieron en Alemania del Este, esos son los que ahora votan en contra del socialismo y a favor de la derecha.
Sí, pero el discurso extremo hacia la derecha también viene dado en las zonas rurales.
Sí.
Por ejemplo, el caso francés, y lo analizamos aquí en su momento cuando se produjeron las elecciones, sí, donde Macron no había ganado ninguna demarcación Le Pen había ganado
en ninguna urbe donde había mucha población,
que fue lo mismo que pasó en Estados Unidos, donde Donald Trump no ganó en ninguna ciudad de más de 100.000 habitantes. Entonces, eso quiere decir que el voto extremo se mueve, podría estarse moviendo en función a las condiciones socioeconómicas que presenta cada electorado. Y puede inferirse claramente porque también en los estratos bajos de la sociedad es donde se da la mayor competencia por recursos, por empleo, por acceso a los servicios. En Italia hay un también es un caso, sí, sí, es un caso bastante particular, diría yo. Sí. Italia, Giorgia Meloni, todo el mundo pensaba que tenía un discurso extremo y ahora resulta que Giorgia Meloni es el ente de
moderación.
De la derecha moderada.
De la derecha, sí.
De la derecha moderada.
Así es, y así lo demostró en la cumbre, que vamos a hablar sobre eso, sí, en la cumbre de G7. Pero como resultado de estas elecciones europarlamentarias, ya hay medidas que se están tomando. Por ejemplo, en Francia, el presidente Macron está llamando a disolver la Cámara Baja, que es la Asamblea Nacional, para llamar a unas elecciones. Esto es una... En Francia no es como en República Dominicana, que hay elecciones y son poderes constituidos y ningún poder tiene poder sobre otro. En Alemania, el artículo 12 de la Constitución alemana,
de la ley fundamental.
El artículo 12 de la Constitución de la Quinta República.
Ah, eso en Francia.
En Francia. Uh-huh. Establece que el presidente tiene la capacidad de disolver la Asamblea Nacional, que es la Cámara Baja. Uh-huh. Y tiene la capacidad de disolverla y llamar en 20 a 30 días unas elecciones. Claro, no lo puede hacer más de una vez al año. Y además tiene que coordinarlo o consensuarlo con los presidentes de ambas cámaras. Uh-huh. Lo coordina con los presidentes de ambas cámaras y puede disolver la Asamblea Nacional, la Cámara Baja, y llamar a unas elecciones. Bueno, como resultado de estas elecciones europeas, Macron ha decidido disolver la Cámara Baja y llamar a unas elecciones que iniciarían al principio de julio. ¿Por qué? Porque esto permitiría una recomposición de los poderes para tratar de amenguar ese impacto de la victoria de Marine Le Pen, uh-huh. Porque unas elecciones como esta le dan mucha fuerza. El que gana unas elecciones europeas, pues se mantiene y se posiciona en la preferencia y en el prestigio de esos partidos.
Sí.
Quiere decir que ya se están tomando medidas para disolver, ya se ha disuelto la Cámara Baja, la Asamblea Nacional, y entonces van a elecciones rápidas, sí, en julio.
El fast track.
Es un fast track. Y así se están tomando medidas. Ahora bien, ¿qué se presenta este año? Que lo, me he dado cuenta y he analizado varios factores. En el 2024 hay cambios en las cabezas de las mayorías de los países líderes del mundo. Uh-huh. Por ejemplo, en noviembre, para seguir con Europa, en noviembre okay. vence el mandato de Ursula von der Leyen, uh-huh. que es la presidenta de la Comisión Europea.
Porque todo aparenta que se va a quedar, porque están logrando los consensos necesarios.
Bueno, es que en la composición nueva de del Parlamento Europeo, a pesar de que hay una modalidad, y es que los presidentes de los países miembros son los que presentan a los candidatos a esa posición. Es decir, son los presidentes, no son los partidos. Ahora, los partidos tienen que votar y
ratificar
esa propuesta de los presidentes. Es decir, Macron, Olaf Scholz, todos estos presidentes, Pedro Sánchez, tienen que ponerse de acuerdo y presentar una propuesta. Entonces, en noviembre, tanto Charles Michel, que son el presidente de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo, que son dos modalidades, ambos vencen en su mandato en noviembre. Pero también Stoltenberg vence el mandato. El jefe de la OTAN vence en octubre, con lo cual también debe haber un cambio del secretario general de la OTAN. Uh-huh. Pero también Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, está llamado a producirse unas elecciones en noviembre.
Que podrían implicar un cambio de administración.
Que podría implicar un cambio de administración. Es decir, que hay muchos eventos que este año se deben producir.
Que son los que están provocando los eventos de ahora.
Ese es el punto. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Que ante este cambio se está produciendo una desesperación o una activación.
Una premura.
Una premura en las decisiones que se están tomando, ¿verdad? Entonces, eso es el panorama de las elecciones en el Parlamento Europeo.
Porque de ahí, de esas elecciones, y como la idea es que eso ha provocado premura en ciertos
ciertas decisiones.
En ciertas decisiones que se están tomando, como por ejemplo esta cumbre en del G7,
del G7
primero en Italia, y la que comienza hoy, que es la de
la cumbre de la paz.
La cumbre de la paz
en Suiza.
Que todo eso estaba programado, puede ser.
Bueno, ahí fueron, que estaba programado. Ahora, fueron todos
al G7.
Al G7. Sí. Italia, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido. Japón, Reino Unido y la Unión Europea. No,
y los invitados.
Lula. Bueno, Zelensky, el Papa fue invitado. El Papa por primera vez es invitado a una cumbre de G7.
Sí.
Y a diferencia de los demás.
Narendra Modi también creo que estuvo ahí.
Estuvo ahí. El primer ministro de la India.
Acaba de ganar su...
Claro, las elecciones que nosotros habíamos hablado, unas elecciones que duran un mes.
La mega elección.
Mega elecciones, duran un mes. Está puntero, probablemente ya sea ratificado como primer ministro. Mm. Ahora bien, en la cumbre del G7 que terminó, se produjo algo que también me llama la atención y es... La conducta, yo diría, avergonzante del presidente de la mayor potencia mundial, Joe Biden. Nosotros nos estamos acostumbrando a las payasadas y a los
a
las deficiencias y a los memes de Joe Biden. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿cuándo pensaría uno que un presidente de la mayor potencia mundial iba a ser el hazmerreír o la vergüenza de una nación? Ahí están las fílmicas de los siete miembros, siete increíble. Más dos, ¿verdad? Porque son siete más lo de la Unión Europea.
Increíble.
Viendo los actos y este señor impresionantemente desubicado y teniendo que ser escoltado y llamado y puesto en el...
O sea, mirando para... La gente miraba por la... Estaba mirando para, en dirección
y entonces opuesta. Los países, de manera... Los jefes de los países, Giorgia Meloni, sí. Condescendientemente los alaba y los ponía en una posición...
Increíble.
Decente.
Pues sí, como un robot, como un muñeco. Una
un cosa. Muñeco que estaba siempre desubicado, que estaba hablando, que estaba pensando... Ahí vimos también el gesto que le hizo al Papa Francisco, que le pegó la cabeza, sí, se pegaron las frentes. Sí. Él le pegó la frente al Papa.
Increíble.
Increíble. Y es una situación que es vergonzosa, que ya uh-huh. roza los niveles de vergüenza.
No, lo preocupante de eso es que se esté pensando que ese señor pueda dirigir los Estados Unidos por cuatro años más.
De nuevo, ese es el punto. ¿Cómo es que una persona que es yo diría que ni siquiera la vergüenza, es como...
No es que que tiene deficiencia cognitiva, porque que le puede pasar a cualquiera. Pero pensar, lo que digo, lo que preocupa es... La situación actual, preocupante.
Claro, una situación mundial.
Por la situación, la coyuntura en la que está el mundo y la capacidad que requiere para ser dirigido. Pero lo preocupante es que haya mucha gente en Estados Unidos que piense que esa persona puede manejar el país durante los próximos cuatro años.
Y entonces, ¿entiendes? Nosotros que vivimos muy influenciados de los medios norteamericanos que uh-huh. están... en un 80-85% a favor o ayudando al Partido Demócrata, a Biden. Uh-huh. Nosotros no nos damos cuenta de lo que se está viendo en Europa de esa situación.
Sí, sí, sí.
Y entonces estas medidas que se están tomando con uh-huh. el temor de que, o con la probabilidad tan alta de que cambie el gobierno o de que siga. Cualquiera uh-huh. de las dos son peligrosas.
Pero igual se están tomando medidas.
Se están tomando medidas. A propósito de las medidas que se están tomando en el G7, es el uso de los fondos que han sido eso, incautados.
Eso vamos a analizarlo, porque ahí hay muchas aristas y nosotros lo hablamos el sábado, eso, sí. El sábado pasado. Pero vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis.
La reunión de los G7.
G7, las conclusiones.
Conclusiones y los temas que se hablaron.
Tema 1. Tú mencionaste eso, pero vamos a entrar ahí ahora. Porque hay otro que no se puede quedar entre esas conclusiones, que es el tema de China. Sí. Hay un endurecimiento de las posiciones del G7.
Que no fue invitada.
No fue invitada porque iban a hablar en contra de...
Claro.
Porque le iban a censurarla o a criticar su posición. El G7 ha identificado a China como uno de los pilares de la maquinaria industrial bélica rusa. Y entonces están tratando de ver cómo controlan esa relación, ¿no? Ese eje que se está construyendo, del que hemos hablado, que es Rusia, China, Irán, Corea del Norte.
Exactamente.
Entonces están tratando de ver.
El tablero mundial.
El asunto es que China, Rusia, Irán y Corea del Norte no necesariamente están tan aislados como se cree.
No.
Porque también está Brasil, claro, están los saudíes. Y está India, ¿entiendes? Sí. Ya no es tan fácil. De hecho, no se está transando entre esos países, no se está transando en dólares como se transaba antes, sino que ha disminuido mucho el uso del dólar.
No, yo te voy a decir algo que no se ha puntualizado, por lo menos no he visto muchos análisis sobre esto. El pacto de los petrodólares de 1973, que surge entre Estados Unidos y Arabia Saudita, se produce en el 1973 por 50 años y se pacta por 50 años. ¿Qué decía ese pacto de los petrodólares? Que Arabia Saudita iba a producir toda la producción de petróleo de Arabia Saudita, se iba a comercializar en dólares.
Claro.
Que todas las reservas y los precios y las cotizaciones en dólares. Que los beneficios se iban a guardar o reservar en fondos del tesoro. Es decir, había un acuerdo de una relación económica con respecto a los dólares entre Arabia Saudita y Estados Unidos. ¿Qué resulta? Que ahora ya se expirado el pacto de los petrodólares, que recuerdo una
agente libre.
Una foto de Henry Kissinger con el líder de Arabia Saudita en 1973. Brillante para los Estados Unidos después de una crisis económica, de una crisis del petróleo. Acaba de expirar. Expira. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora Arabia Saudita puede transar y vender su petróleo en la moneda que le dé la gana. ¿Y qué es lo primero que aparece después de la cumbre de G7, donde no fue invitado China? La foto que sale es la foto de Xi Jinping con el jefe de gobierno de Arabia Saudita.
Y una estimación de la Agencia Internacional de la Energía, una estimación sobre el pico de la demanda en el petróleo.
Claro.
O sea que ya dicen que a partir del 2030 la demanda va a declinar del petróleo, porque ya estamos en los picos.
Sí.
Pero fíjate que una noticia va respondiendo la otra. Ya tú no, ok, perfecto, no transen dólares, pero ya tú lo que vas a empezar a vender menos a partir de ahora.
Sí.
A lo que el gobierno saudí respondió, los representantes saudíes diciendo, pero eso lo han dicho ustedes más de 20 veces.
No ha pasado.
Y la carta introductoria de respuesta es todas las veces que han dicho que la demanda ha llegado a su pico con los incrementos que... ¿Por qué? Porque el carro eléctrico... Sí. O sea, ¿por qué basan esos estimados de la demanda a pico? Por la presencia del carro eléctrico. Ahora, no se ha podido dar la sustitución.
No.
¿Por qué? Porque ahí...
se va a dar. No, es mucha retórica también.
No, que aceptar esa... quedar e impulsar esa sustitución meter a China en el juego.
Claro,
al que ellos líder, quieren mantener afuera.
Líder de la batería.
¿Entiendes? Entonces,
no hay vehículos eléctricos sin China.
Por eso, si tú quieres que la demanda de petróleo haya llegado al tope, entonces tú tienes que ir a hablar con los chinos, claro, para dejar entrar los carros eléctricos.
Bueno, y China inteligentemente ahora dice, bueno, tengo la batería, los vehículos eléctricos dependen de mí. Uh-huh. Ahora está pactando con Arabia Saudita.
Para tener petróleo también.
Eso se une con lo que hemos estado diciendo, de esa relación de restablecimiento de relaciones diplomáticas de China con Arabia Saudita.
No, y de Arabia Saudita.
Arabia Saudita con Irán.
Con Irán, exacto. Entonces, y la entrada de Siria a la Liga Árabe, que tiene, correcto, que ver con eso también.
Con eso. Es decir, se está armando un frente independiente de las potencias de Occidente y cada vez tiene mayor fuerza. ¿Y qué está haciendo? ¿Cómo responde Occidente? Con discurso altisonante, retórico, de guerra. La guerra es la respuesta a ese eje que se está formando. Uno depende del otro y viceversa, ¿verdad? Entonces, fijémonos en lo que está pasando fuera de ese eje de los G7, que no invitaron a China, no invitaron a Rusia, y ahora viene una cumbre por la paz, que es el adefesio más grande que se, claro, puede pensar. Una cumbre por la paz donde no están los,
donde tampoco está
los
China,
que deciden.
Donde Brasil tampoco mandaron delegaciones para cumplir.
Claro. Pero oye, después del G7, estando a pocos kilómetros, estamos hablando del sur de Francia, del sur de Italia, donde se produjo la cumbre del G7, en el sur de Italia. Al otro día, o en dos días, se celebra, hoy comienza, la cumbre por la paz. ¿Y qué pasa? La mayoría de los países envían sus ministros, su delegación ministerial.
¿Nosotros mandamos al presidente?
Bueno, esa es una excepción. No, sí, creo que sea muy relevante.
Bueno, pero él está allá.
Entonces, bueno, Joe Biden, que está ahí, pudo haber cruzado y sin embargo va a enviar una alta comisión. No va a la cumbre de la paz.
Porque sabe que va a perder el tiempo que va.
El primer ministro de la India también pudo haber cruzado a la cumbre, claro, de la paz y tampoco va.
Pero el presidente Abinader está allá.
Bueno, eso es importante, sí, para él.
Pues imagínate, hay dos gente que están peleando. Hay dos partes en conflicto. Entonces, hay una que organiza una reunión.
Sí.
Porque Ucrania es que está.
Sí, sí, Ucrania.
Es,
sí,
Zelensky que está organizando todo eso. Para ir a exponer sus puntos sin invitar al otro. No. Y sin invitar a los demás países o bloques como China, que tiene un plan de 13
mediar,
puntos.
Que pudiera mediar, de 12.
De 12 puntos, perdón.
12 puntos del 2023 lo tiene.
Entonces no lo invita.
Que está muy bien hecho.
No lo invita, entonces tampoco invita al gobierno turco, una delegación que también se ha ofrecido de mediador.
De mediador.
Entonces, más nadie. Yo voy a leer mi cuestión allá. Lo
eso
que yo
es
quiero.
Un adefesio. Esa cumbre por la paz, cualquier país que se respete no debiera hacerle caso a eso. Eso es más discurso y más retórica.
Vamos a desearle suerte al presidente Abinader que está allá.
No, a lo mejor puede influenciar determinantemente en que esos conflictos se resuelvan.
Bueno, imagínate tú. Eso de la presencia inclinaría la balanza, ¿no?
Bueno. Vamos a esperar que sí. Lo que
no sabemos
sí,
ya dónde.
Bueno, lo que sí es que Rusia, Putin acaba de dar para responder a ese llamado a la paz. Dice, sí, yo le garantizo el alto al fuego inmediatamente si se cumplen estos puntos. Y puso 3 o 4 sí, puntos. Es decir, el retiro de las tropas de Ucrania de los territorios ocupados. La protección a los ciudadanos de habla rusa. Y
la libertad religiosa también.
La libertad religiosa de esos sitios. Y además, que no se declare a Ucrania, o mejor dicho, que Ucrania no se le dé armamento nuclear
ni que
no ingrese a la OTAN, que es una
en 2022 hubo conversaciones
directas. Y ha sido coherente.
No, hubo conversaciones directas. O sea, el New York Times hoy trae en primera plana todos los documentos, los memorándum de reuniones que se dieron en Polonia, que se dieron en varios lugares. Hubo una ronda de conversaciones y entonces la cosa se paró por uno desacuerdo.
Zelensky emitió un decreto prohibiendo cualquier tipo de negociaciones con Rusia.
Ya tú sabes. Entonces, José, bienvenido.
Bienvenido. Gracias, hermano.
Bueno, aquí escuchándolo.
Fiel oyente.
No, claro, un fiel oyente y sobre todo aquí en vivo. Nada.
Interesante.
En mi proceso de regreso.
Ah, bueno, está bien, no importa.
A propósito, le manda saludos Percio Maldonado, que es un fiel oyente de este programa. De verdad que
hay que invitar a don Percio.
Claro, hay que invitarlo, pero de verdad que se me expresó que estuve en matinal en estos días, antes de ayer, correcto. Me expresó que es un admirador de este espacio.
Ah, qué bueno, eso es importante. Saludo, aquí tiene un público de calidad, ¿eh? Un saludo para él. Pues entonces, otra de las conclusiones del G7 fue utilizar los intereses de los activos rusos que están congelados en la Unión, en los países del G7, no la Unión Europea, el G7.
Los países.
Dijimos la semana pasada que apenas el 11% de los activos que circulaban en la Unión Europea, el 11% de los activos rusos están congelados, el otro 89% circula libremente.
Sí.
Entonces, del 11% que está ahí, ha generado unos centavitos.
Entre 3.000 y 4.400 millones de euros genera los intereses.
Pero entonces aprueban un préstamo de 50.000 millones de dólares para Ucrania, que está sujeto a algunas condiciones. Pero entonces no dicen cuáles son, y los analistas internacionales dicen que tiene mucho que ver con el resultado electoral de Estados Unidos de noviembre. O sea, porque el desembolso sería para fin de año.
Bueno, pero ¿cuál es la legalidad de utilizar unos fondos embargados para favorecer al contrario?
Bueno, lo primero, ¿cuál es la legalidad de embargarlo? Esa es la primera. O sea, ¿quién determinó que eso hay que embargarlo? ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde está la presunción de inocencia? O sea, usted es ruso, es rico, vamos a quitarle...
Bueno,
lo que pasa es que como la guerra es un acto ilegal, el ataque de Rusia a Ucrania, por eso los rusos siempre la han denominado operación especial o algo así, ¿no?
Operación militar especial.
Es un eufemismo, ¿no? Una cosa que no...
Sí, claro.
Bueno, un tribunal o alguien que dictamine.
Imagínate eso.
No, lo hay, pero entonces parecería que los países miembros de la OTAN, que son bastante importantes, ¿verdad?
Sí.
Y bueno, ya sabemos cómo Estados Unidos se comporta, porque
acuérdate
que viene de eso de la teoría, de la doctrina wilsoniana, de que Estados Unidos es el faro de la justicia y la democracia en el mundo. Mm. Es decir, todo lo que venga de Estados Unidos está bien.
Policía del mundo.
El policía del mundo, claro. Entonces, se toma este tipo de medidas, pero todo en el marco de la ilegalidad. Tú conoces un trabajo muy bueno de Luigi Ferrajoli sobre el constitucionalismo global, y aborda estos temas, cómo el mundo debe ir avanzando hacia una especie de constitución supranacional que permita regular estos poderes políticos y económicos, porque las empresas también, sobre todo las grandes empresas multinacionales, están tendiendo a desarrollar comportamientos similares.
Ahora no hay marco jurídico.
Correcto. Entonces, eso es lo que está pasando en la situación, en el tema de Ucrania. Y Estados Unidos, y yo lo venía escuchando sobre la situación del presidente Biden, y realmente es preocupante. Bueno, primero, por un lado, uno admira cómo un país con un presidente en esas condiciones funciona perfectamente.
Todavía, funcionaba con Balaguer.
Balaguer no estaba como está Biden, ¿no?
Claro, Balaguer.
Balaguer tenía una incapacidad visual, pero Biden no sabe dónde vive, o sea, yo creo que ya prácticamente no sabe si está vivo, en algunos momentos por lo menos. Entonces, la verdad que dio uno de los temas que en la cumbre del G7 dio dio lástima, ¿no? Ver a este señor.
Esa era la palabra, lástima.
Totalmente disminuido. Y cómo, a la vez la pregunta que tú mismo te hacías, cómo Estados Unidos, los demócratas, ¿no?, pretenden postularlo de nuevo. Es decir, ¿cómo es posible que no se entienda la situación en que está el presidente Joe Biden? Y bueno, sí, por eso yo me imagino que en Estados Unidos lo que va a pasar es que ganará el menos malo, ¿no?
Claro. La polarización, el odio al otro es más grande que cualquier otro, que cualquier análisis objetivo. Ese es el
no,
problema.
Pero,
o sea, con tal de que no gane el que no me gusta, yo sí. Es cualquiera menos.
Bueno, pero cuando tú caes
preocupante eso,
en una posición absurda, entonces lo que le está facilitando el camino al otro.
Sí, es lo que decía este pensador.
Porque que Joe Biden gobierne 4 años más en la condición de deterioro que él ha venido desarrollando, siendo el líder del mundo, porque ciertamente Estados Unidos es la primera potencia del mundo, bueno, por lo menos de Occidente.
Era.
Sí, no, claro, pero todavía juega un papel de primacía en el escenario global.
Tomás.
Entonces, que el líder de esa potencia...
Se comporte así.
No, pero no es que él quiera, es que está disminuido. Eso, como decía Eliseo, eso lo puede pasar a cualquiera. Realmente es un tema de edad. O sea, él está en un proceso, evidentemente, de demencia senil y esto. Y hay que... Yo pienso que el sistema tiene que reaccionar en ese sentido.
Thomas Paine, pensador inglés, decía que cuando en la discusión se renuncia a la lógica... Discutir con alguien que ha renunciado a la lógica es como darle medicina a un cadáver. O sea, es que bueno, o sea, okay. defender eso es una cuestión, o no aceptar esa realidad, porque es una realidad. El hombre evidentemente está fuera de sí, no tiene capacidad. Entonces, oye, me insistí con esa opción para dentro de 4 años. Imagínenselo dentro de 2 años.
Yo imagino que el balón nuclear ya no se lo dejan cerca.
No, él no sabe.
¿Tú sabes cuál es el balón nuclear?
Claro,
¿verdad?
El maletín. El maletín de fútbol. Así que el nombre clave. Eso no, él no sabe. ¿Y qué es esto? ¿Tú te imaginas? No. Pero bueno, eso es grave, gravísimo el tema. Pero, o sea, vamos a ver si nuestro oyente quiere preguntarnos algo, ¿tú crees? ¿Qué tú crees?
Desde el programa pasado, desde la última vez que vine, vi que es una nueva modalidad aquí.
Ah, que sí, claro. Y la gente pelea cuando tú no lo...
No, yo sé.
Bueno, vamos, Stalin, los números, por favor.
Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
Vamos a ponerla aquí.
Bueno, desde una vez, friendo y comiendo. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Sí, buenos días, caballero. José Soriel le habla.
Sí, adelante, está en el aire.
Sí, fíjate, nosotros somos activos oyentes de su programa.
Muchas gracias.
Y me interesa bastante, o sea, oírlo siempre. Pero veo que hoy ustedes no analizaron el asunto de la cumbre que se celebró en San Petersburgo, donde participaron alrededor de 130 países y ustedes lo dejaron de lado ese hecho tan importante ahora en el asunto de la geopolítica.
Perfecto, gracias por su aporte. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Buen día, le habla Federico de Santo Domingo. Y la verdad que genera un interés interesante el tema de las elecciones de Estados Unidos, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo un país tiene que elegir entre una persona que ha sido condenada, o mejor dicho, declarada culpable, y un presidente que tiene una problemática mental? Y uno se pregunta, bueno, ¿y es que no hay más líderes en dicho país, o no hay más gente capaz, competente, en ambos lugares, no? Como para que el pueblo pueda tener una mejor opción. Y me gustaría que comentaran cuáles son esos líderes que pudieran surgir en caso de que esas dos personas no estén.
Yo creo que ni los mismos norteamericanos saben quiénes son. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Buenos días, caballero, ¿cómo está usted? Me he declarado fan de ustedes.
Gracias.
Soy fan de ustedes, de verdad. Te acabo de seguir en Instagram. Mire, de verdad, acabaste de decir algo muy interesante. Es más importante el odio que cualquier debate o diálogo que se pueda... Eso se me va a quedar grabado toda la vida. Señores, les felicito, de verdad.
Muchas gracias.
Cada sábado estoy con ustedes. Te decía en Instagram que ojalá tuviera yo el privilegio de pertenecer a la peña donde ustedes se reúnen. Por favor, invítenme.
Bueno, se llama Paneo Semanal y era el sábado de día 12 aquí en Sol. Mientras tanto.
Me voy a quedar callado, nada más. No voy a decir nada más aprendiendo. Cuídense mucho, gracias.
Muchas gracias. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde? ¿Qué fue ese? Bueno.
Al oyente que llamó de la cumbre de San Petersburgo, la última cumbre de San Petersburgo fue el 2023, el G20.
No, pero está hablando de eso.
Está hablando de la G7.
Del G7, sí.
Del G7, que se celebró en Italia.
A ver, que tenemos un par de llamadas aquí. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
De la Romana, Homero Bruguera.
Buenos días.
Saludos a los tres, José. O los José.
Uh-huh. Los tres somos José.
Sí, Luis José, José del Carmen y el Teo. Oye,
es José Manuel, ¿por qué la gente me pone José del Carmen? Porque José del Castillo debe ser.
Es José Manuel, José Eliseo y Luis José. Adelante.
Ok, perdón. Con los amigos que yo hablo, que viven en Estados Unidos y en Europa, y cuando yo les digo las cosas que ustedes están poniendo hoy, yo digo, ellos me dicen a mí, esos dos poderes no se van a enfrentar. Es un escarceo. Y al final uno de los dos va a claudicar porque lo que está en perspectiva es algo muy muy escalofriante, que es la destrucción del planeta.
Así es.
No vendrá como una negociación al final. Y
es probable. Probable, pues la destrucción mutua está asegurada, entonces los dos lo saben. Pero cada quien tiene que mostrar su fortaleza, su garra.
Y llegar a un acuerdo al final.
Así es. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde?
Sí, buen día. Jeff Castillo, el hidrito. Tú sabes que con eso de la elección europea al Parlamento, yo no veo a la derecha como que, o sea, aparte de lo que pasó en Francia y en Alemania, yo no veo a la derecha como con ese gran logro, porque quien va a gobernar ahora, quien se presume que va a gobernar, es la misma persona que ha estado estos últimos años presidiendo, que es Ursula von der Leyen. Entonces, la extrema derecha, yo la siento como muy dispersa. Por ejemplo, mira el caso de España. En España hay tres partidos que se consideran centro y extrema derecha, Vox, y uno que ahora ganó tres parlamentarios, que después se acabó la fiesta. Entonces, si tú escuchas los discursos de ellos, que se consideran, ¿verdad?, que si del lado opuesto, todos criticando a los que están en el gobierno, que son los socialistas, pero también criticándose entre ellos. Entonces, yo no veo a la extrema derecha como nucleada en un discurso que pueda decir, bueno, más adelante van a tener el control total, porque la misma Ursula von der Leyen que ha dicho que ella va a pactar con los partidos de izquierda y también los que son de extrema izquierda para poder gobernar. Entonces, más que la retórica de, bueno, salimos victoriosos, yo no creo como un cambio donde ellos puedan diseñar políticas de las que ellos promueven dentro de la Unión Europea en ese escenario.
Lo que va a ser más difícil es el consenso ahí. Y trazar agendas. Sí. ¿Por qué? Porque hay que hablar, o sea, ya el otro bloque, la necesidad de lograr un pacto de gobernabilidad en el que va a tener que entrar Ursula von der Leyen, pactar con los verdes, la va a desmarcar de la derecha moderada, que es la que representa a Giorgia Meloni, y va a lanzar a unirse con la extrema derecha, ¿entiendes? O sea, el bloque opositor ahora va a ser más grande, entonces los consensos van a ser más difíciles. Eso es lo que se va, esa va a ser la consecuencia más importante de todo esto.
Los presupuestos.
Buenos días, ¿quién nos habla de dónde?
Buen día, Eduardo. Saludos, buen día a los José, Eduardo de la Florida.
Adelante, Eduardo.
Una preguntita, señores. Mire, yo supe en estos días que llegaron unos buques de guerra y un submarino a la Florida, enviado desde... Exacto, no sé si ustedes hablaron de eso ahorita porque sintonicé un poquito tarde.
Sí. Pero no hemos hablado de eso, pero te adelanto. Okay. Te adelanto que están desarmados los barcos, no tienen misiles.
Sí, yo eso supe también.
Y casualmente un submarino de Estados Unidos llegó a Guantánamo también. Sí,
casualmente todo eso.
Exactamente, eso supe ayer también. Entonces,
un submarino nuclear, igual que el ruso.
yo voy a viajar a Cuba en el mes de agosto, en el mes de agosto. Sí. Por un viaje ya de amigos que vamos a visitar Cuba por primera vez. ¿Qué bueno. ustedes me dicen? ¿Eso es bulto?
No, puede ir sin problema. Puede ir sin problema porque el submarino no tiene arma, o sea que no.
No, y Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que no tiene ninguna preocupación con relación a esa presencia. Que parece que algo...
Que fue comunicado, fue coordinado.
No, pero claro, es una fragata rusa y un submarino nuclear, tiene que comunicar.
Le dieron, mira, vamos a ir por allá.
No, le dieron prensa, foto y todo. Pero
barco, no, que los barcos no tienen armas, tú sabes. Sí, pues, sí. Es a pasear que
sobre va. Todo en el contexto de este conflicto que se está dando entre la OTAN y Rusia.
Así que te puedes ir sin problema a Cuba.
Gracias.
Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
Hola, Primitiva, qué bueno que lo conseguí.
Ah, bueno, adelante.
Un abrazo. Y al pueblo dominicano. Todo lo que decía el amigo de la derecha de España, yo le doy seguimiento a España por razones obvias. Entonces, yo de verdad que el señor Sánchez da pena y vergüenza con su discurso, vamos a decir, lleno de odio en contra de, sobre todo del PP, que es el partido después de ellos. Y ahora mismo tenía un problema ahí con la esposa, con la señora Begó. El Parlamento Europeo la acusa como de una situación no muy santa, que ella ha estado en un puesto que tiene.
Creo que el hermano también tiene un problemita.
Ah, sí, también. Entonces ese señor se la llevaba a la campaña de que estaban ahora para la elección europea. Uh-huh. Y eso daba pena y vergüenza, el discurso del señor Sánchez. Y yo le voy a decir al amigo y al pueblo dominicano que las veces que el PP ha gobernado, ha hecho mejor que el PSOE. De verdad que sí. Y bueno, son mejores los PP para mí que el PSOE, porque Sánchez está loco.
El tono
de ambos, cuando vienen los republicanos de Estados Unidos, que no va mejor.
El tono de tanto del PP y del PSOE es el mismo. Feijóo hace exactamente lo mismo que hace Pedro Sánchez.
Y tiene mucho cuestionamiento, mucho
amor,
por lo menos.
Mucho amor.
Pero lo que sorprende es cómo Sánchez, porque en la democracia parlamentaria europea es como un...
Sí,
digamos que... No. Tú te destacas más en la medida en que tú sobrevives a que tu gobierno se mantenga en el poder.
Sí.
Y se vale todo. Primero perdió las elecciones pasadas, ¿verdad?
Sí, pactó con
los independentistas catalanes.
Y ofreció...
Que además están en un proceso judicial en Estados Unidos.
Hay una llamada.
Ah, perdón.
Sí. Buenos días. ¿Quién nos habla de dónde?
Buenos días, Reinaldo de Los Ríos.
Ah, Reinaldo. Adelante, Reinaldo. ¿Estás en el aire?
Sí. No, interesantísimo su programa.
Gracias.
Todos los sábados para mí es mandatorio escucharlo.
Gracias.
Mire, sí, con respecto a lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania y lo que está ocurriendo en esos focos de guerra en aquel lado, los gobiernos no tienen la capacidad de pensar que todos ellos son carne de cañón en un futuro conflicto, porque Estados Unidos está a miles de millas, ¿verdad? Que por más que tenga un poderío naval, no es verdad. Vamos a hablar de un enfrentamiento nuclear, porque todo el mundo tiene ese miedo. Pero un enfrentamiento bélico contra Europa, ¿quiénes son los que van a sentirse afectados en una destrucción de una guerra? Precisamente los europeos, y ellos como unos tontos, unas ovejas, están obedientes sin imaginarlo el problema que pueda tener, porque guerra es guerra, no importa quién gane o qué pierda.
Así es, con la agravante de que ahí no hay gente ya por mandarlo a pelear.
Sí, y entonces alguien tiene que pensar y detener eso, nada más por ese sentido. Oye, Estados Unidos, lo único que va a mandar es armas, quizás. ¿Por qué ellos tienen esa flota naval tan grande? Pues necesitan desplazarse. Pero ¿por qué Rusia tiene y China tiene ese poderío militar terrestre para que nadie se atreva a intimidar?
Así
entonces
es.
La gente tiene que pensar eso.
Gracias por su aporte. Jóvenes, ya hay que irse a la pausa porque tenemos a nuestra invitada en el círculo de espera.
Vamos a hablar de reforma fiscal.
Bueno, vamos a hablar inglés aquí hoy. Vámonos a la pausa. Este es Paneo Semanal, no le cambien.
Un paneo con habilidad.
Encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad.
Para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo.
Un paneo sin abucheo.
Un paneo
en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria.
Amor, escucha esto.
Y Mamoncito, por solo 1,000 pesos, eres socio.
¿Cómo? ¿Socio?
Así mismo, un futuro brillante.
Confiable y seguro.
46 años construyendo historias de éxito. Cuentas de ahorro, Copsan, Plan Amparo, préstamos, depósitos a plazo fijo y asesoría constante.
Cooperativa Mamoncito nos ayudará a crecer como familia.
Juntos por un futuro aún más próspero.
Mi futuro asegurado.
Así será, Luisito.
Estamos en todos lados. Monción, Valverde, Puerto Plata, Santo Domingo, Santiago. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza.
Tempranito cuando me levanto, que el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo,
un cristal de caña.
Esta de caña es natural, de caña al 100%, la prefiero en la ciudad y en el campo también.
Azúcar cristal de caña, naturalmente dominicana, disponible en supermercados y colmados en todo el país.
Sol 106.5, la más interactiva.
Un paneo con habilidad.
Encuentro e interrogatorio.
Un paneo con agilidad.
Para lo importante y notorio.
Un paneo
sin recreo.
Un paneo sin abucheo.
Un paneo
en su apogeo.
Paneo, paneo, paneo.
Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, aquí tenemos una invitada. Ya está viniendo como por cuarta ocasión aquí.
Sí.
Pues cumplió, ella le dijimos que...
Y seguirá viniendo.
Como, y que cada vez que viene, los oyentes nos dan un feedback de todos los temas que se hablan aquí. No,
recuerdo que la primera vez que ella vino aquí, le dije que tenía que decir como MacArthur, me voy pero vuelvo. Sí. Y lo cumplió. Bienvenida, bueno, Mercedes.
Tenemos a Mercedes Carrasco, economista y consultora con un MBA. De Banco Central,
Ban Centraliana, de la República. Ban Centraliana.
Una de las profesionales de la
economía. Yo soy hijo de esa República.
Así es.
De padre y madre.
Bueno, bienvenida.
Bueno, bienvenida, Mercedes, a su espacio.
No, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y este tan escuchado espacio. Así como antes de entrar, se veía que a nivel internacional y local hay toda una expectativa sobre este programa. Muchísimas
bueno,
gracias.
Mercedes, el ambiente en el país, reforma. Pero antes de hablar de reforma, hay que hablar de lo que hay y de por qué necesitamos una reforma y ver
si, la necesitamos.
Si es que la necesitamos.
Sí.
Entonces, Mercedes, ¿cuáles son los puntos que tú crees que habría que tocar primero, uh-huh, antes de abocarnos a la discusión de la reforma?
O digamos, también un poquito para uh-huh reforzar. ¿Cuál es la justificación de la reforma?
¿Por qué?
¿Por qué? En términos macroeconómicos, la situación,
sí,
la posición del país en términos del déficit, de deuda, de sostenibilidad de la deuda y demás. Al margen de que sabemos que hace tiempo está pendiente la suscripción de un pacto fiscal, ¿no?
Así es. Desde el 2015 lo contemplaba.
O sea, los supuestos que obligan a una reforma, ¿cuáles serían?
Así es.
Sí, real, efectivamente están presentes.
Sí, realmente el país está abocado a realizar una reforma fiscal integral. Sin embargo, los mercados internacionales están obligando al gobierno a hacer una tributaria inmediata, que es distinto. O sea,
eso es solo impuestos. La parte de los tributos.
Los tributos, eso sí. Es lo que se va a tocar, aunque se se escribe de que es fiscal y va a ser integral. No, la prisa amerita que sea solamente tributaria. Y es que también los mercados, las firmas calificadoras, no les resulta creíble el tema de que se va a dar una racionalidad en el gasto público, porque han visto un desbordamiento del gasto público. Cuando uno compara punta a punta 2019-2023, años completos, prepandemia con 2023, hay un crecimiento del gasto público de un 79%, donde fundamentalmente es el gasto corriente el que está desbordado, donde ese gasto es casi tres veces más que la inflación, que es lo que se prevé, que el gasto público crezca par y paso con la inflación. Incluso en la propuesta que se tiene de un proyecto de ley de racionalidad del gasto, se dice que debe crecer solamente con la inflación o dos puntos por encima de la inflación, pero el caso ahora que ha habido un desbordamiento que es tres veces más.
O sea, que casi, ha crecido un 300%.
Casi un 300%. O sea, tres veces más que lo que creció la inflación, que fue 28%, entonces estamos un 70%. Sí. Wow. Entonces, lo importante aquí es que para lograr contener ese gasto desbordado, hay que auscultarlo y ver cuáles son las partidas que están generando ese gasto, ese incremento exponencial. Y una de las primeras partidas que sale y que es la magnitud de la misma llama la atención es el incremento de las remuneraciones de asalariado y contribuciones a la seguridad social, que se incrementa en 100 mil millones, pasa de 200 mil a 300 mil millones en tres años.
Pero entonces, eso porque la nómina ha incrementado.
Claro, la nómina ha incrementado, no solamente la cantidad de personas, no salario. Tanto, sino los salarios. Los que han entrado con mejores salarios y han provocado aumento de dos dígitos en todos los ministerios, en todos los poderes del Estado, o sea, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, todos crecen por encima del 30%.
O sea, que no es solo el aumento a los policías, ni a los médicos, cuando sino que a todo el mundo.
A todo el mundo. Justamente el organismo o la institución, un ministerio llamado a regular los salarios y la función pública, crece en 150%. O sea, el MAP.
El regulador se aumentó
150%. 150% el aumento de las remuneraciones. Entonces ya usted entiende, si el órgano rector, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo que vimos ahora en la prensa que causó mucho revuelo, el tema de los asesores, es solamente la punta del iceberg del tema de las remuneraciones. 500 y tantos asesores con una remuneración de 800 y tantos millones de pesos anuales, que es casi un 1%, está en la cúspide de la pirámide de lo que es el aumento de la nómina. Uh-huh. Entonces, retomando de nuevo, o sea, tenemos generalizado en todos los poderes del Estado, los organismos especiales, y donde el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, que es lo que uno esperaría, que se iba a hacer una dignificación de esos salarios, o sea, la dignificación fue de forma colectiva a toda la administración pública. Los incrementos de ellos son los más altos, pero también le sigue la presidencia, le sigue agricultura, le sigue obras públicas, o sea, todos los ministerios incrementaron. Entonces, uno se pregunta, en la otra parte, de la contraprestación de los servicios que ofrecen esos ministerios, la calidad de los servicios ha aumentado. Se han ofertado nuevos servicios que justifiquen este aumento de los salarios. Entonces, la respuesta es no. Justamente comentaba en un desayuno que estuve en el Listín Diario, donde decía que el periódico, el Listín Diario, había hecho un reportaje del deterioro de los servicios públicos, donde pasábamos desde el metro 911,
el pasaporte,
o sea, hay un deterioro generalizado.
La comisión policial de obra pública.
Exacto, entonces con el mantenimiento de las obras, las seis veces el puente Duarte, entonces uno dice, entonces, si yo no tengo unos servicios de calidad, ¿qué me justifica un aumento de 100 mil millones? Entonces, ese es un primer punto a destacar cuando uno va auscultando el incremento exponencial de los gastos públicos.
Hay más gastos y menos calidad
de los servicios. Ajá, entonces estamos en el peor de los escenarios. Claro. Luego, otro gasto que se incrementa y que es el llamado hoyo eléctrico, o podríamos decir, la espada de Damocles o el talón de Aquiles, como lo quiera llamar, es el tema eléctrico. El tema eléctrico. ¿Perdón?
Digo, las transferencias corrientes al sector eléctrico.
Exacto. Entonces, esas transferencias corrientes pasan de 23 mil millones a 83 mil millones. Wow. O sea, tenemos un crecimiento de 211%. Entonces, ya se observa que realmente las pérdidas en transmisión y distribución que habían estado disminuyéndose en los 8 años anteriores hacen un cambio de un punto de inflexión y comienzan a crecer de manera acelerada y crecen 10 puntos porcentuales en 4 años. O sea, 1.5.
O sea, que la gestión del sector eléctrico ha sido mala.
Desastrosa. Entonces, cuando uno mira en términos...
Digo, los indicadores, independientemente de las personas.
Totalmente desastrosa.
O sea, pasamos de 400 millones de dólares
a 1.600. Pero ahí se... Ajá, de 400... se pasó de... O sea, punta a punta desde 2020... El déficit operativo, operacional de las EDE era 690 millones de dólares, pasó a 1.700 millones de dólares.
O sea, de 600 a 1.700 millones.
Ajá, exacto. Entonces, eso explica el 40% del déficit del gobierno. El tener que transferir.
O sea, que el 40% de lo que hay que salir a buscar para cubrir el déficit es para cubrir
el déficit
total del gobierno.
Exacto, el déficit total del gobierno lo explica el déficit de las EDES, o sea que hay que transferirle ese monto. Entonces, todavía con el agravante, ¿recuerdan que cuando yo vine la primera vez, hablamos de que se comenzó a desmontar los subsidios cruzados del sector eléctrico y comenzó a presionar en la canasta familiar el aumento de la tarifa? Y se aumentó a todos los sectores, el sector comercial,
pero además la tarifa se ha incrementado.
Justamente, sí. Se ha incrementado la tarifa desde un 20 hasta un 40%, que era lo que se acordó en el pacto eléctrico. En el año 2021 acordamos, ¿verdad? Desmontamos los subsidios, el sector eléctrico hace sus inversiones de capital. ¿Y qué ha pasado con las inversiones? Han caído a la mitad. O sea, nos encontramos donde tienen más recursos, han hecho menos inversiones y entonces tenemos unas mayores pérdidas en transmisión y distribución.
Se ha dicho en términos llanos, nosotros tenemos incremento de 40% en la tarifa, hasta un 40%, y el déficit ha crecido en más de un 100%.
Así es.
O sea, para que vean
en términos de magnitud,
el desastre de que hay ahí.
Y con el podríamos decir, con el beneficio de que los precios del petróleo, después de haber tenido un repunte en la crisis del COVID, se colocaron luego con una reducción de un 30 o 25%. Uh-huh. O sea, su insumo principal disminuye. Te dan más recursos y así tú no eres capaz de hacer las inversiones necesarias para contener. Y hay un tema con el tema de los telemedidores y con el tema de los clientes que no están afiliados o no están inscritos en el sistema. Hay EDES, como EDE Este, que pierde un 53%, donde tiene más de la mitad de los clientes no tienen medidores. Entonces, en esas condiciones, es muy difícil de tú recuperar. No,
incluso sector. Se ha hablado de reestructurar la gestión empresarial de las distribuidoras, sí. Que se había dividido en estas tres áreas.
Que sea de
áreas,
forma vertical.
Porque resultó que EDE Este, por ejemplo, tiene, digamos, que la clientela que menos paga, ¿no?
Sí.
Sin embargo, es evidente que hay porque se unificó incluso el consejo de dirección de las sedes, es decir, hay una dirección centralizada. Pero es evidente que hay un problema de gestión. Incluso gente, amigos de uno del gobierno lo admiten, que el problema más importante que tiene la gestión de este gobierno es precisamente el sector eléctrico. Y tenemos ejemplos. Uh-huh. Como el circuito aislado de Punta Cana, Macao, donde eso opera bien, y hay barrios pobres.
Se controla.
Están todas las situaciones que se dan en el sector eléctrico nacional y opera en una empresa privada que gestiona eso y opera eficientemente, ¿no? Entonces yo pienso que evidentemente esos son uno de los temas. No ahora, históricamente, más presión a la finanza pública, pero que ahora se ha agravado profundamente.
Así es, se ha profundizado realmente la situación. Entonces tenemos dos grandes temas, remuneraciones y el tema de las transferencias al sector eléctrico. Un tercer tema de los gastos que hacen que se incremente más del doble de los ingresos es el tema de los intereses de la deuda. Los intereses de la deuda que justamente producto de ese desbordamiento del gasto se ha generado una situación que es sui generis en esta gestión, que es tener tres déficits simultáneos. En las cuentas fiscales, tú tienes la primera operación es ingresos corrientes menos gasto corriente. Generalmente, o siempre ha sido un ahorro, ahí se genera el ahorro corriente del gobierno para poder financiar en parte la inversión que se complementa con los préstamos. Entonces, desde el año 2020, todos los años de manera persistente hay desahorro corriente. En términos económicos, desahorro corriente significa que yo me estoy endeudando para financiar gasto corriente, lo cual es insostenible en términos de las finanzas públicas. Entonces, tenemos un desahorro corriente que ya hasta presupuestamos el desahorro en el año 2024. Entonces, los mercados están viendo esto. O sea, si ya yo no puedo operar el Estado, o sea, la nómina, el gasto operativo, la caja, sin tener que tener endeudamiento, entonces hay problemas. Okay.
Dicho de otra manera, los ingresos fiscales ya no alcanzan ni para cubrir la nómina ni los gastos corrientes, porque antes había endeudamiento para inversión de capital, porque el Estado recaudaba lo que necesitaba. Ahora ya, como se ha desbordado el gasto, entonces no alcanza y ahí lo que se está tomando prestado ya no es para inversión de capital, sino para cubrir el gasto corriente.
Entonces, estamos en un escenario en términos financieros difícil, podríamos decir. Entonces, esto ha generado que el endeudamiento ha sido masivo y se ha incrementado un 54% la deuda desde agosto hasta el cierre del 2023 y, por lo tanto, genera unos intereses que han crecido en 130 mil millones.
¿Y como porcentaje del PIB?
Sí, los intereses ya representan, en términos de porcentaje del PIB, si tú tomas los intereses de la deuda del gobierno central más los del Banco Central, ya llega a un 4% del PIB en este presupuesto. O sea,
que pesa lo mismo que educación.
Estamos hablando ya que si tú tomas educación y los intereses de la deuda, se te va ya la mitad de la presión fiscal.
Sí.
Entonces, con el agravante...
¿Y el balance de la deuda con relación al Producto Interno Bruto?
Está en 59%. Ha aumentado...
59%, o sea, incrementado.
Nosotros. Claro, si tú lo mides prepandemia, porque acuérdate que la pandemia no es un año de base de comparación, 9 puntos porcentuales ha aumentado. Entonces, hay un tema que voy ahí con lo que le preocupa a los mercados y que es lo que está presionando la firma calificadora. Es que los intereses de la deuda... No comparado con el PIB, sino con los ingresos corrientes, porque eso es lo que dice el inversionista. Lo que me garantiza a mí el pago de mis intereses es los ingresos que tú cobras, los ingresos que tú recaudas. Entonces ya estos representan un 25% de los ingresos corrientes. Y cuando uno compara con la región, ya es más del doble de la región, ese ratio. Entonces te ven los demás países y ya el inversionista mira, pero vamos a ver aquel país que tiene un menos riesgo que República Dominicana. Y si nos vamos a un ranking mundial, somos la posición 15 del ratio de intereses sobre la deuda. Entonces estamos entrando en una situación de insostenibilidad de las finanzas públicas.
Y por eso la urgencia.
Por eso la urgencia de los mercados. Porque incluso dicen, si no se retoma la senda de sostenibilidad de las finanzas públicas, el mercado lo hará. Y el mercado lo hace de una manera dura. Porque
violenta.
Entonces, en ese caso, aumentarían los intereses para colocar las deudas que tendríamos que contratar, o los bonos que tendríamos que colocar y... ya tú no tendrías esa sobreoferta. Cada vez que tú vas a los mercados, siempre hay una sobreoferta de compra, de bono. Ya tú no tendrías esa amplitud de cantidad de... Entonces,
¿y cuánto es la meta que se dice? Porque también esto es algo de... Aunque el gobierno deja filtrar las cosas como un poco para ir midiendo la reacción de la gente, pero ¿cuánto se busca con este paquete tributario? Porque sería...
Si nos guiamos, o sea, los números, como digo, nada oficial, extraoficial, 2.5 puntos porcentuales del PIB, 2.5. Generalmente las reformas en promedio... Las últimas,
estamos hablando de casi 200 mil millones de pesos.
200 y tantos mil millones, exacto. Las reformas pasadas en promedio generan las 10 reformas pasadas, el 92, la gran reforma de Balaguer, que fue 3.1, luego en promedio las demás 9 solamente aportan en promedio 1 punto del PIB. Entonces estamos esperando.
O sea, que es ambicioso, ¿no?
Es ambicioso.
Lo que se quiere.
Sí, así es. Pero sin embargo, tenemos espacio de mejora, obviamente, claro, controlando el gasto público. Pero ya se sabe de antemano, por las declaraciones tanto del presidente como de los ministros, que eso no va a ser la acción a tomar.
No, porque eso todo. Uh-huh. Y hay que entenderlo, porque hay una situación acuciante. Digo, uh-huh, no lo justifico, pero uh-huh, uno lo entiende. Racionalizar el gasto tomaría tiempo, un proceso.
Pero podías ir par y paso. O sea, vamos a conseguir, claro, un punto del PIB, es que, o 0.5.
Siempre caemos lo mismo. Subimos uh-huh tasas, incrementamos la base y no atendemos los otros temas. El tema de la formalización también. Son exacto, políticas uh-huh que toman tiempo.
Control
también
de la evasión.
Voy a ese tema ahora.
El combate de la evasión, sí, del impuesto sobre la renta, por uh-huh ejemplo, para decir una. También son procesos. El ITEBI se va de menos, pero se va de también. Uh-huh. Son procesos que toman tiempo y no dan el resultado, digamos, rápido que busca el gobierno de obtener recursos rápidamente para cubrir el déficit, ¿no?
Sí, es cierto, pero sin embargo, si no hay una estrategia creíble, ni hay la voluntad política, pues claro, más tarde va a ser. Entonces, antes de terminar con los gastos, quiero, para entrar el tema de la evasión y de las exenciones, y luego entrar para cerrar con la coyuntura actual en que nos encontramos. No,
y yo quiero ver también, ajá, que tú me hables un poco cuál es el menú. ¿Qué impuestos vamos a tocar?
Sí, vamos.
¿Qué exenciones vamos a eliminar?
Sí. Como te digo, estamos hablando sobre la propuesta que existía en el 2021 que se tuvo que engavetar, uh-huh, porque hubo una resistencia de parte.
Se supone que la discusión parte de ahí. De esa propuesta.
Uno supondría, sí, que sí, parte de ahí. Entonces, en esa propuesta del 2021, se iban a tocar todas las grandes figuras impositivas, las más importantes. O sea, se toca el ITEBIS bajando la tasa, pero ampliando la base, donde tendríamos una ampliación de la base del grupo alimentos entraría a tributar.
O sea, el arroz, la habichuela, la cebolla, el tomate.
Sí, se quedarían solamente. El arroz se quedaría. Los productos básicos, como quien dice, de la dieta diaria del dominicano.
¿Pero y qué es lo que es el centro? Que...
No, es un grupo grande, el grupo alimentos. Entonces, ahí
no,
entraría.
Está bien, pero ¿cuáles son esos alimentos que hoy están exentos y no forman parte, digamos, de la canasta básica, ¿no? Hay muchos.
Sí.
Todos los alimentos.
Sobre todo los agrícolas. Sobre todo los agrícolas.
Los agrícolas, o sea, productos agropecuarios.
Ajá.
Y no son
ajá
parte de la canasta.
Sí, oh, claro.
Pero van a ser grabados una parte de ellos. Las frutas serían grabadas, los víveres, los vegetales, o sea, tendríamos una parte que estarían entrando a ser grabado.
El mangú que usted se come para pagar ITEBI.
Entonces estaríamos también grabando servicios fundamentales como el de transporte.
Y hay que decir, Mercedes, que eso tú lo conoces bien, uh-huh, que en los quintiles más bajos, esos
más
productos son los que más consumen la población.
Claro, casi la mitad, o sea, del presupuesto se destina a esos rubros.
Si eso se hace, sería
un golpe
altamente
duro,
regresiva la
totalmente,
la
un golpe duro para la clase más vulnerable, que claro, justamente no acaba de salir de la crisis. Y por eso que yo quiero después cerrar con el momento, si es pertinente y viable esta uh-huh reforma tributaria en estas circunstancias. Por eso quiero dejar la parte de la coyuntura para el cierre. Entonces, estarían grabándose los servicios de transporte, lo cual generaría un efecto cascada en inflación del transporte. Se estaría grabando en la salud, que es grave. Grabar la salud. Se estaría grabando los gimnasios, estaría grabándose hasta los servicios funerarios. O sea que teníamos desde la vida hasta la tumba grabado.
Para despedirse y que dejar el ITEBI.
Exacto. Entonces, como vemos
los servicios
ahí,
digitales, eso que se había planteado.
Se tenía planteado la propuesta, las plataformas digitales, aunque trae todo un tema con esas multinacionales.
Sí, de cómo se recauda.
Exacto. Siempre. Después tendríamos el impuesto sobre las rentas, que sería todavía regresivo, porque a las personas físicas el aumento de la tasa sería mayor, sería de 25 a 35. Wow. que pasaría la tasa o la alícuota del
y hay que decir que ya hay un retardo importante en lo que es la exención de la base del ingreso.
Sí, así sea, es.
Sobre la cual se aplica la tasa.
El ajuste por inflación.
Sí, ajuste por inflación. Que uno que lo toca.
Que tiene un tiempo que no se ajusta.
Desde el 2017 no se ajusta y estamos penalizando a la base de la pirámide. Y eso significa, en términos monetarios, que le estamos sacando de manera ilegal de los bolsillos a los más pobres o a los más vulnerables, 15 mil millones se queda el Estado, que le correspondían por el Código Tributario. Uh-huh. Y con un simple artículo en el Presupuesto General del Estado se le quita sí. ese beneficio que le corresponde por ley, por el Código Tributario. Entonces, uh-huh. ya eso lleva a unos montos importantes y que para un, si lo llevamos después a nivel de personas, son unos 400 mil hogares que han sido perjudicados con esa decisión, uh-huh. que lamentablemente se arrastraba desde la gestión pasada y se mantiene. Ahora se pone como una conquista en esta propuesta que se le va a dar el monto exento va a partir de 46 mil, pero es lo que le tocaba el 2017.
Uh-huh. Claro, y además uh-huh. te van a subir la tasa a 35%.
Sí. O sea, así es.
No te va a dar nada. Ajá,
exacto, el neto va a ser
probablemente
nada.
Te va a quitar más de lo que te van sí. a dar.
Exacto. Entonces, después está también en la propuesta, obviamente, como te digo, esto es la propuesta del 2021, Estamos, uh-huh. como te digo, haciendo este ejercicio, pero... La autoridad todavía no lo ha presentado, sino lo ha anunciado y no lo ha presentado. O sea, estamos en la cancha pateando el balón sin entrar el jugador sí. Principal. Entonces, está también el IPI, ya partiría de un monto mínimo para grabar con 0.5 del valor de la vivienda y después sube hasta un 1%. También los vehículos, se hace el impuesto a la circulación, pasaría de 10 mil dólares en adelante, un 1% del valor del vehículo. Entonces, como vemos, atraviesa por todas las figuras impositivas.
O sea, que un carrito de 30 mil dólares, uh-huh. pequeño, nuevo, entonces... pagaría, que paga ahora mismo, ¿cuánto de placa?
2.000. Según sea el año.
Ajá, nuevo, ajá, sí es nuevo. Sí, 3.000, nuevo. Ajá. Paga 3.500 pesos, ¿qué paga de placa? 3.500 pesos, uh-huh. el carro nuevo. Entonces ahora va a pasar a pagar un 1%
del valor.
Del valor, uh-huh. que serían 3.000 dólares.
Estamos hablando 180 mil pesos.
No, mentira, son 30 mil dólares, serían 300 dólares.
300 dólares, 18 mil pesos.
18 mil pesos, paga 3.000 y va a pagar 18 ahora.
Sí.
Así es. Entonces, haciendo entonces podríamos decir, desglose de lo que sería la propuesta, y al final, cuando uno consolida los impactos, al final las personas físicas, nosotros, la ciudadanía, estaríamos cargando con el 76% de la carga fiscal de esa propuesta, un 12% estaría cargando las empresas, y otro 12% de manera compartida empresas y personas físicas. O sea, lo importante aquí es que la tres cuartas partes recae sobre siempre lo que más, o sea, sobre siempre lo que han recaído las reformas anteriores, que las hacen regresivas, que hace que ahora mismo el sistema tributario, o sea, lo harían más regresivo.
Sí, porque es altamente regresivo.
Exactamente. Descansa, si uno ve la relación, impuestos directos e indirectos, la relación es 60-40. Y si esta reforma anda por 76 y le suma un poco más, o sea, estaría siendo más regresivo el sistema actual.
Se ha hablado de tocar algunas exenciones. La única que hasta ahora se vería sería la parte del ITEVIS.
Sí, y el impuesto sobre la renta, la propuesta tocaba el impuesto sobre la renta de turismo, de desarrollo fronterizo y de proindustria. Pero ¿qué pasa? Aquí los empresarios se blindaron. Ya se han blindado con estudios que han hecho de impacto y ya tienen toda una abogacía a nivel de la prensa, que si se le tocan esos impuestos, a esos sectores, la economía se desplomaría. Entonces, lamentablemente...
No. Y déjame decirte.
Sí.
Los sectores más dinámicos son precisamente los que se han desarrollado en base a las exenciones. Zona franca,
turismo.
Sí, son los mayor sí. peso en la economía.
Exacto. Entonces, sí. Lo que se llama la economía de servicio, ¿no? O se sí. la ha llamado, ¿no? Precisamente se han desarrollado en base a las exenciones que son un elemento competitivo con relación a otros territorios del Caribe, por ejemplo, porque hay sol y playa en otros lugares, no solamente
aquí. Sin embargo, hay otros sol y playa que pagan impuestos, que son competidores nuestros. Entonces, ¿por qué no comenzar a grabar? Primero, yo creo que antes de seguir con un cheque en blanco cada año con las exenciones, el Fondo Monetario ya en el 2010 mandaba al gobierno hacer estudios de costo-efectividad y poner indicadores de desempeño a las empresas para que sean la puerta de salida.
Claro, indicadores de
o sea, no que el sector mucho. Entero se vaya a afectar, sino tu empresa individualmente, muéstrame tus resultados. Claro. Y si tú no estás cumpliendo, pues vamos a salir y entra otra. Porque también uh-huh. se ha quedado enraizado en los mismos sectores por 30 años, usufructuando esas exenciones.
¿Y el gasto tributario anda por el
orden anda por 350 mil millones, casi es un 4. No,
348 mil millones.
Exacto, wow. un 4.
Exacto, 350 mil.
Ajá, 4.6 del PIB. Entonces, claro, hay un... Casi 40% es el ITEBI a personas físicas, a nosotros, las exenciones que estamos claro. hablando de los alimentos y todos los servicios que están exentos. Pero sin embargo, el crecimiento que viene experimentando las exenciones de manera acelerada casi duplica cuando uno mira el 2020 con el 2024, con lo que se tiene previsto en este presupuesto. Entonces, yo creo que, por ejemplo, regímenes como la ley de cine, que crece como un 500% del 20 al 24, o sea, no hay ninguna revisión o supervisión de esas películas si tienen un impacto en la cultura. O sea, son las mismas películas de calidad cuestionable, son los mismos actores y son los mismos productores. Está en manos de 5 productores de cine. Las exenciones.
Son los receptores de la mayor...
La mayor ganancia, ajá, exacto, al final. Entonces, sí. eso yo siento que debe ser revisado. Y el tema de los hoteles, tú has dicho, José El Castillo, que sí, ha sido un sector de punta, pero cuando uno analiza todo lo que se le otorga a ese sector, habría que ver el neto en la economía.
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto nos cuesta? Por ejemplo, las exenciones de este año, ¿verdad? Anda por los 9 mil millones. Se le otorga 3 mil millones de publicidad. A ningún otro sector, el Estado de manera voluntaria le hace la publicidad para que vengan al país, o sea, para que vengan a comprar tu producto. Solo a ese se le hace.
3 mil millones.
Ajá, 3 mil millones. Las obras de infraestructura que se construyen en términos de vial, en términos desde el punto de vista... de los acueductos sanitarios, exacto. Es la prioridad esas obras. Son los sectores donde se tienen las mejores carreteras. Entonces, cuando se abren las ventanillas especializadas, los apoyos que da el Banco Central, cada vez que se abre una ventanilla, cuando hay que incrementar liquidez, ¿cuáles son los primeros sectores que están adelante en términos de asignación de recursos? Sí. Turismo está sí. siempre. Entonces, cuando tú sumas el conjunto de podríamos decir, de apoyos, realmente el monto de ese sector es un sector privilegiado. Y cuando uno mira en términos de su... viendo siempre la contraparte, el salario que percibe un trabajador de la hotelería es el segundo peor pagado uh-huh. después del sector agropecuario. Entonces, tenemos que revisar claro. las exenciones si queremos generar empleo de calidad.
Así es, Mercedes. Uh-huh. Tenemos que ir a una pausa ahora para que entonces pasemos a la parte que dijiste que iba a dejar para último, que es el
cierre la coyuntura.
Cierre la coyuntura. Sí. Esto es Paneo Semanal. Vamos a la pausa, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Adelante entonces.
Seguimos Mercedes Carrasco. Sí. Vemos una reforma agresiva, ¿no? Uh-huh. Y regresiva.
Así es.
Y como tú decías, el 70% del peso de la carga tributaria que se busca adicional, digamos, uh-huh. recae sobre las personas. Y vemos que una buena parte son los más vulnerables. Uh-huh. ¿Qué efecto podría tener esto en términos económicos? En el sentido de que veo una reforma muy agresiva en términos tributarios, uh-huh. que uno pensaría que pudiese generar el riesgo de afectar la dinámica económica, ¿no? Uh-huh. Incluso producir una ralentización de la economía y el efecto contrario de lo que se busca, que es generar más ingresos.
Sí, muy de acuerdo con tu preocupación, la tuya es la mía y es la de muchos también que conocemos más en detalle de lo que pudiera pasar. Justamente, en el momento que nos encontramos, en términos económicos, cómo esta reforma podía profundizar un crecimiento económico que no ha logrado llegar al potencial. Cuando uno mira los 4 años, se ha quedado por debajo del potencial, en 3.5 promedio. Y ahora que hay un repunte, es un repunte que por efecto rebote, porque el año pasado, el 2023, teníamos a enero-junio, enero-mayo, un crecimiento de 1 punto y pico, que era bajito. Entonces, no es un crecimiento orgánico, tiene un componente de efecto rebote. Entonces, tú tienes una economía también zigzagueante, crece por efecto rebote, vuelve y cae, o sea, se desacelera, vuelve y crece un poco, sin llegar al potencial, y vuelve y se desacelera. Al punto que, como lo vimos, José, el año pasado, el 2023 fue el año en términos de desempeño económico de los peores, con un 2.4%, donde en la región ocupamos la última posición y hacia atrás, solamente comparable con crisis, ese desempeño tan bajo. Entonces, en este año, como te digo, vamos creciendo a un 5.1, pero es un crecimiento que tiene un componente rebote y también está concentrado en los servicios, no es un crecimiento de base amplia, porque tú tienes la minería de capa caída en negativo 3 años consecutivos. Tienes el agropecuario por debajo del PIB potencial, muy por debajo. La manufactura también de capa caída. Zona franca que se recupera un poco en este año. El año pasado estuvo también en crecimiento cero o nulo. Entonces, esos sectores, los de bienes, son los que te permiten eslabonar con otros sectores en la economía. Los de servicios se extingue cuando tú ofreces el servicio. Entonces, esos son de una sola vez. Entonces, eso quería reflexionar, de que estamos en un punto donde la economía no ha logrado alcanzar su potencial, está creciendo sobre base estrecha y con una forma zigzagueante. Entonces, entrarle a una reforma es profundizar la situación. El otro tema es la inflación, porque estamos viendo esto, el crecimiento económico, pero esto va a exacerbar la inflación. La inflación llegó a cumplir la meta el año pasado, pero duramos 3 años consecutivos por encima de la meta. Entonces, ese cumplimiento de la meta es a media. Cuando tú descompones por grupo, hay 3 grupos el año pasado que se quedaron por encima de la meta, que son el grupo alimentos, el grupo transporte y el grupo vivienda, que son los que más pesan. En este año todavía el grupo alimentos sigue por encima de la meta. Entonces, tú entrarle justamente...
Transporte con todo el subsidio a los combustibles se quedó
por encima. Por encima de la meta, así es. Entonces, tú cuando tú grabes todos los bienes de origen agrícola, tú vas a generar, y el transporte, un efecto en cascada. Entonces, tú vas a estar en el escenario de, podríamos decir, estancamiento con inflación. Entonces, la prisa me preocupa y también el solamente centrarse en lo tributario. Porque yo te decía... Ajá, perdón, José.
No, adelante. No.
Justamente, el mercado laboral también. El mercado laboral todavía no acaba de salir del golpe que le dio la crisis del COVID. O sea, el mercado laboral en el 2023, cuando... Uno mira la composición de formal e informal. El formal apenas creció en 8,000 empleos cuando se mide con la prepandemia. Y si tú le descuentas los empleos del sector público, caen en 22,000. O sea, estamos en presencia de una economía precarizada. En una economía que realmente la mayor proporción de sus ocupados, el 56%, son informales, sin contrato, con menores ingresos que los formales.
Sin protección de ninguna clase.
Entonces, esa es la situación. Y cuando tú miras también la capacidad de compra de los salarios mínimos, que se han aumentado 2 veces en 4 momentos, porque cada aumento tiene 2 momentos en el tiempo, ninguno de los salarios mínimos, de los 14 que existen en la economía, alcanza para cubrir la canasta más baja de la economía. Entonces, estamos en una situación de precarización del empleo, donde también hay un tema preocupante, que es la duración en el desempleo. Ya 1/3 de los que están buscando trabajo activamente tienen ya más de 1 año buscando trabajo y no lo encuentran. Entonces, hay un desempleo duro, sí. Al igual que la pobreza extrema, se ha incrementado. Entonces, hay una pobreza dura. Entonces, yo siento que la economía dominicana con el COVID, el impacto de una disrupción de esa magnitud, no se ha medido. De cuál fue el impacto que para mí tocó los cimientos de la economía y se ha querido seguir como que no ha pasado nada. Y aquí se ha pasado y no ha acabado de recuperarse.
Entonces, Mercedes, en los minutos que nos quedan, ¿qué hacer? Es decir,
sí.
Viene el planteamiento, uh-huh. Parece muy agresivo. La situación actual de la economía no es ni ideal para aplicar esa, uh-huh. Esa reforma, por lo menos en esa magnitud.
Así es.
¿Qué hacemos ante la expectativa realmente de los calificadores de riesgo y de los agentes internacionales uh-huh. Y de los organismos internacionales que también plantean la necesidad de una reforma? ¿Qué hacer para satisfacer esas expectativas y evitar que el costo de ir a los mercados se incremente y que se genere, como tú decías, un ajuste por vía del mercado?
Así es.
Que es evidentemente más agresivo, porque uh-huh. ahí no hay miramiento de ningún tipo.
Así es. Sí, mira, desde el punto de vista, yo haría un mix de política, ¿verdad? No solamente me centraría en la parte tributaria, si voy a hacerlo más progresivo el sistema. O sea, si voy... Aquí hay sectores que tuvieron ganancias excesivas. Aquí el sector financiero se incrementó el margen de ganancia de un 20 a un 26%. O sea, es una ganancia excesiva que otros países la han grabado producto del COVID. O sea,
pero no es ese mismo sector que el gobierno ha ido a buscar adelanto.
Ha ido a buscar adelanto, claro, sí. pero también es ese mismo sector que las políticas monetarias le han favorecido.
Claro.
Cada vez que hay un cambio de postura de política, ese sector genera ganancias.
Digo excesivas. Lo de los adelantos, porque nadie uh-huh. sabe bajo qué condiciones que eso se negocia.
Tú tocas un punto muy importante, sí. y no lo había tocado desde el punto de vista, me fui al gasto, pero hay un tema uh-huh. preocupante, que es el tema del ingreso. O sea, si uno mira la presión tributaria de 2019, 2023 o 2024, solo ha crecido un punto. Entonces, nos dejamos llevar
14,
por la...
¿no?
A un 14, exacto, ah. 14, 1.1.2.
Que siempre se dice que es relativamente bajo.
Sí, de la más baja de la región. Sí. Entonces tú tienes un gasto que se desbordó, que aunque es bajo, pero ahora incrementó 2.5 por encima del ingreso. Entonces nos dejamos como llevar por los cantos de sirena de esos grandes recaudadores que eran los recaudaciones récord.
Y la gente de récord.
Récord, ajá, los récord. ¿Qué pasa? Cuando tú pasas doble raya, no había tal eficiencia recaudatoria. Nos quedamos en la misma posición. Uh-huh. Entonces seguimos gastando por encima de la capacidad que nos estaban poniendo el límite. Y es tanto así que cuando uno mira los informes de las recaudaciones, la meta que se pone cada año están incumpliéndola de manera sostenida. O sea, crecen con respecto al año anterior, pero la meta que se pone como parte de los ingresos que se van a recaudar por el presupuesto del año en cuestión se queda por debajo. Entonces, tú tocaste un tema de que se ha tenido que recurrir a los esteroides, podríamos decir. A los esteroides, desde el punto de vista de pasar el sombrero al sector financiero para aumentar los ingresos. Pero eso no es forma sostenible en el tiempo.
¿Y la minería también?
La minería se le pasó el sombrero en un acuerdo que no sabemos a Barrigol en qué consistió un acuerdo de aposento. Ese acuerdo no se dio a conocer y con los precios del oro como están ahora mismo.
2,000 y pico está la
onda. El país puede estar desaprovechando una oportunidad de oro, valga la redundancia, sí. con tener unos ingresos adicionales. Entonces.
Pero como no se sabe cuál fue el acuerdo.
¿Cuál fue el acuerdo? Exacto. Y el otro acuerdo, que es el último de Aerodón.
Sí.
Que ese último de Aerodón trajo unos ingresos adicionales. Todo justamente hay un porcentaje importante que se ejecutó y que tampoco sabemos en qué se gastó.
Que no se sabe si son adicionales los ingresos.
Así es.
Porque se sacrificaron ingresos futuros.
Exactamente, se perdió en esa transacción. Uh-huh. Entonces, como vemos, el abanico de, podemos decir, de acciones que se están ejecutando en el plano de los ingresos y del gasto, nos obliga, ¿verdad?, hacer una evaluación seria, una evaluación exhaustiva de lo que está pasando y tomar acción en consecuencia y tener un documento de lo que está pasando en el gasto y qué voy a hacer, creíble, de una estrategia donde está el sector eléctrico como en primera plana. con los ingresos, cómo voy a retomar la senda de la eficiencia recaudatoria. Y por último, que quería tocar era el tema de la evasión fiscal. República Dominicana ocupa la primera posición, la segunda ya es, en este último estudio, en evasión del ITEVIS con un 43%. Es la segunda mayor.
Pero eso se ha incrementado porque llegó a estar por el 20 y pico%. O sea,
no, el 40 y pico está desde el último estudio que se tiene de 2018-2019, sí. ese porcentaje. Al contrario, se debe haber incrementado porque en periodos de crisis...
Sí.
Tiende a incrementarse. Claro. Entonces, se vio en la crisis 2007-2008 cómo se incrementa. O sea, que en esta crisis, cuando se mida y se haga la comparabilidad internacional, debe haber incrementado. Entonces, tú tienes el segundo mayor evasor en ITEVIS. Tienes el cuarto mayor evasor en impuestos sobre la renta de las personas naturales o las empresas. Y tienes el cuarto también, con un 61.6%, el cuarto también en las personas físicas, los profesionales liberales, con un 56%.
Si y el 56% de la economía es informalidad.
Exactamente.
Es decir, que paga cero.
Así es.
Entonces, ya ustedes saben que la solución es apretar al que ya tú tienes. O
paga cero directamente porque paga impuestos indirectos.
Pero sobre los que están ya bajo inscrito en la DGI,
claro.
Que declaran pérdida cada año. O sea, hay un planteamiento que hizo el profesor Dawager, donde los hoteles y otras actividades declaran pérdida cada año. Entonces, o sea, vamos a migrar y entrar.
O sea, que también tiene incentivo y además declara pérdida.
Exacto, declara pérdida porque justamente los incentivos...
¿Qué podría salir mal?
Los incentivos motivan a hacer la evasión.
Wow.
Porque se genera unos vasos comunicantes que permiten la evasión. Entonces, una de las soluciones pudiera ser...
Como la exención del ITEVI genera la posibilidad de tú evadir, porque tú declaras una mayor proporción de producto exento.
Exacto. Uh-huh. Entonces, por eso hay que...
En las ventas.
Y cerrando...
Eso va en cascada el impuesto sobre la renta.
Totalmente, y después también afecta doblemente del ITEVI y luego los ingresos que declaran.
Claro.
Entonces, una propuesta que me pareció viable, que era poner... A esas empresas que declaran pérdida cada año, vamos a grabar por los ingresos brutos. Si tú eres muy creativo y el Estado no te puede caer atrás en tu creatividad de deducir gasto y declarar al final pérdida...
Te ponemos un canon.
Vamos a ponerte un 5% del ingreso bruto y ahí ya tenemos una captura completa de tus ingresos, aunque sea una tasa menor, pero tengo la garantía que lo voy a cobrar.
Como el sector de telecomunicaciones, que se estableció un canon de 10%.
Uh-huh. Entonces, eso es una propuesta que me parece interesante, como le digo, es del profesor Dawager. También él hace otra propuesta en términos de capturar la informalidad y es tomar esas grandes empresas que suplen, por ejemplo, los colmados, ¿verdad? La cervecería. Tú te declaras agente de retención cuando le llevas la cerveza al colmado y tú cobras por mí, por la DGI, el ITEVI que corresponde. Entonces tú puedes llegar a un universo mayor donde la DGI no puede llegar porque están diseminados. Entonces yo creo que esas propuestas entre, por ejemplo, en los hoteles, un porcentaje...
Y con el ITEVI hay experiencia. En alguno que otro sector se ha implementado, por ejemplo, en los servicios profesionales, para permitir la fiscalización cruzada.
Exacto.
A los contribuyentes que pagan servicios profesionales se les obliga a retener el 30% del importe de la factura. Entonces, eso permite una fiscalización
Exacto.
cruzada.
Exacto. Eso mismo es replicarlo, ampliarlo. Y cuando uno ve la evasión, tampoco es que los países que tienen menor evasión son más adelantados o tienen un ingreso mayor que el nuestro. Señores, Bolivia tiene un menor nivel de evasión del ITEVI que nosotros, pero para la mitad de nosotros. Chile, obviamente, es un país que lo tomamos siempre como modelo, pero yo digo Bolivia, o sea, México, o sea, tomemos países de mejores prácticas, traigámoslos aquí, instalémoslos y comencemos a hacerlo. Pero si no se hace ninguna acción ni se plantea una estrategia, vamos a ir increciendo la evasión.
Mercedes. Es nada más una hora esto, un poco hay que
No, pero la comprometemos a volver cuando ya sepamos real, claro, efectivamente, sí, cuál es la propuesta, claro, para hacer un desmenuzar, claro, eso aquí y hacer un buen análisis sobre
eso. Se ha sentido bien, le hemos tratado bien, por eso ha venido tantas veces.
Sí, sí.
Bueno, agradecerte la presencia y agradecer a nuestros teleoyentes la sintonía y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.
Paneo.